y los tribunales federales de Comodoro Py 2002 arden. Ya no sé, todos los días, porque si no parece que uno está como sobrevendiendo un tema, ¿no? Y no, el tema ya creo que excede. En algún momento no hablamos del primer piso, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto. Hoy pasó absolutamente de todo. Ayer hablaba con nuestra colega y amiga Patricia Blanco y me contó que estuvo ayer desde las 8 de la mañana y volvió a la casa a las 9 de la noche. Para cualquiera puede ser, bueno, estuvieron unas horas de más. Quien conoce tribunales y particularmente el edificio de Comodoro Py, a excepción de algunos jueces que no voy a decir para que no se enojen otros, 2 de la tarde, no queda ni cada, no hay nadie, te da miedo, no, te da miedo caminar por eso. Te da miedo caminar por esos pasillos, porque la verdad es que no hay nadie. Yo creo que dos jueces pueden estar a las 6 de la tarde, muy eventualmente, y ahora con el tema de los cuadernos, probablemente Bonadío y el fiscal Stornelli también. Pero ahora está todo el mundo todo el día, digamos, y volvés, entras a la mañana...
Bueno, ahora que laburen, ¿no?
Les tocaba laburar, se va a enojar, está Lourdes
Marchese.
No
a los periodistas, a los jueces, los periodistas siempre están pobres. Los periodistas están siempre, lo que digo a los jueces que... ¿Te acordás que hubo todo un debate cuando quisieron extender el horario de atención?
Mariano Borinsky quiso extender el horario de atención, que trabajaran sábado y domingo en caso de que estén muy atrasados. Le hicieron un piquete, le quemaron el auto, no sé qué le terminó pasando.
Locura, porque sí, muy una civilizado. Por eso los te digo. No, estoy hablando de los jueces.
Lourdes, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Romina?
Bien, ¿estás con la cabeza ordenada? Porque yo por momentos, de verdad te digo, no sé
qué. Es que la mañana empezó muy temprano, realmente, con la presencia de Ángelo Calcaterra, que estuvo por otra causa que es la de Odebrecht, que se esperaba que fuera la indagatoria en el día de mañana, y la adelantó porque evidentemente no quería que los periodistas estuviéramos ahí siguiéndolo. Bueno, finalmente se presentó hoy la indagatoria ante el juez Martínez de Giorgi, presentando un escrito, no quiso responder preguntas, y obviamente en ese escrito él negó todas las acusaciones, se desligó de lo que es la empresa Odebrecht, y dijo que si la propia brasileña había admitido coimas, ellos no tenían nada que ver, que eran cuestiones que tenía la propia empresa, y de hecho que ellos esperaban que la información de Brasil que tiene que enviarle con este convenio de cooperación que hizo con Argentina llegara justamente para aclarar que el tema le es totalmente ajeno a la empresa IEXA, de la cual él era dueño en ese entonces cuando salió la licitación del soterramiento del Sarmiento.
O sea que el día empezó muy temprano a la mañana, con el primo del presidente Mauricio Macri declarando por otra causa, no es la de los cuadernos, esa que pasó, declaró y se fue como imputado colaborador. En este caso tiene que ver con el soterramiento del Sarmiento.
Así es, acá no hubo arrepentimiento de ninguna clase, sino que fueron todas negaciones. Él negó tener cualquier compromiso, digamos, todas las imputaciones que le hicieron, las negó. Negó todas las supuestas irregularidades que hubiera en la licitación, dijo que en todo caso no era delito, que si hubo algún defecto puede haber sido una falta administrativa, pero no un delito. Y después, obviamente, en ese sentido, dijo que sí hubo una consultoría con Manuel Vázquez. Recordemos, Manuel Vázquez era el número 2 de Ricardo Jaime en aquel momento y tenía una consultoría que se piensa que era para el pago de sobornos por toda la cantidad de mail que se habían encontrado. Lo cierto es que reconoció eso, dijo que existió porque el pago estuvo. Entonces, como eso estuvo, él reconoce la consultoría. También dijo que no hubo direccionamiento en la obra pública. Y después de esto, el fiscal Franco Picardi solicitó al juez Bonadío que le mande copia de la declaración de Carlos Wagner en la causa de los cuadernos de las coimas, porque cree que es muy importante para avanzar en la investigación que tiene que ver con el soterramiento del tren Sarmiento, porque tiene que ver con obra pública justamente.
Ahora, Lourdes, perdóname, digo, en este enjambre que es complejo, Calcaterra dice que no hubo direccionamiento en una causa, ¿no? Estamos hablando del Sarmiento, pero dice en general que no hubo direccionamiento. Pero vos tenés al uno, digamos, de la Cámara Argentina de la Construcción, de la Corrupción, iba a decir.
No está mal.
La Cámara Argentina de la Construcción diciendo que claramente estaba, digamos, cartelizada y que esto se manejaba desde una mesa donde se decidía quién le tocaba cada obra.
Exactamente, pero bueno, él lo dice en el sentido de que en este caso lo que fue el soterramiento, recordemos que era una unión transitoria de empresas, la famosa UTE, que formaba Odebrecht, Comsa, Gela y IEXA, eran las cuatro empresas que estaban que se unieron para hacer esta licitación, para presentarse en esta licitación de lo que fue el tren Sarmiento. Ellos dicen, nosotros ingresamos en el 2008 y la licitación fue en el 2006, por lo tanto, si hubo pago de coimas, nosotros no tenemos nada que ver.
Bueno, eso fue lo que dijo Calcaterra. ¿Cómo siguió el día?
Después de él, bueno, viene la segunda etapa y acá tenemos, me parece, una de las patas más importantes de la causa de los cuadernos de las coimas, porque ingresa a las 9 de la mañana Claudio Uberti a los tribunales federales, quien ayer había estado, y nosotros lo contamos al aire, con el fiscal Carlos Estornelli, solicitándole ser imputado colaborador en esta causa. ¿Qué es lo que dijo y cómo termina de convencer al juez Claudio Bonadío para que minutos antes de las 2 de la tarde termine homologando este acuerdo y el propio Claudio Uberti, exfuncionario del Ministerio de Planificación, se pudiera ir solo a su casa en libertad? ¿Qué es lo que le dice Claudio Uberti a Bonadío? Bueno, justamente menciona a Néstor y a Cristina Fernández de Kirchner. Dijo que ellos estaban al tanto de todo lo que él hacía, y eso, cuando él menciona de todo lo que él hacía, reconoce que se encargaba de un sistema de recaudación de pagos ilegales de las empresas contratistas del Estado.
Y no, o sea, habla de campaña.
No habla de campaña.
¿Está? Punto, listo. Digamos, fue el guión de la campaña, terminó acá.
Me parece que el guión de la campaña termina acá, hay que ver qué es lo que pasa después con Rollo, y ese es otro capítulo que vamos a seguir después de lo que dijo Claudio Uberti. Porque Claudio Uberti dice que a él le tocaba la recaudación de uno de los corredores viales que estaban bajo su órbita. ¿Qué dijo? Yo tenía una parte de la recaudación, como dando a entender que Barata tenía otro circuito de la recaudación. Por lo tanto, si Barata se quiere arrepentir, como tiene otro circuito, va a poder hacerlo.
Tiene que tiene que aportar distinta prueba. Lo que está abriendo Uberti también, digamos, es un canal para poner el ojo ahora sobre los empresarios vinculados a las concesionarias viales.
Exactamente.
Porque hasta ahora veíamos a los empresarios de la construcción. Ahora tenés todo otro abanico de empresarios.
Bueno, no descartamos que en las próximas horas haya novedades en ese sentido, porque se está trabajando a destajo en lo que es el juzgado de Claudio Bonadío y la fiscalía, tanto de Estornelli como Rívolo, que está colaborando con esta investigación. El fiscal Carlos Rívolo dejó todo en manos de Estornelli para que sea él el que, en caso de tener que hablar de la causa, sea Estornelli el que da la cara, porque es el, digamos, principal fiscal de esta causa. Lo cierto es que también Uberti dijo que habló de vuelos que se realizaban entre Buenos Aires y Santa Cruz con bolsos de dinero, dijo. O sea, está reconociendo también que se llevaban a Santa Cruz bolsos con plata, que eran parte de esas recaudaciones que él hacía.
Ahora es muy impresionante. Yo me acuerdo, ahora viene mi momento noventoso, ¿no? Pero no, esto era 2000, no me acuerdo, la verdad.
2008, 2009, por ahí, ¿no?
Me parece que antes, no, me parece que antes.
El escándalo Antonini fue 2007.
Antes, Cirelli, que ahora es sindicalista de los pilotos, claro, aeronáutico, de los pilotos, ¿no? De los pilotos. Él ya contaba esto. Uh-huh. Él ya contaba los bolsos, Jaime, la marca de los bolsos, cuánto entraron los bolsos, los vuelos. Bueno, ahora lo tenés, ¿cuántos años después? Casi 10 años después, en una causa judicial. Sí.
Te digo, todavía falta que hablen otros pilotos, ¿no? Que eran los que, en todo caso, trasladaban esos millones.
Sí.
Lourdes, te quería preguntar. Sí. ¿Generó un poco de ruido ahí, digo, en tribunales que le hayan dado la posibilidad de salir en libertad a Uberti?
Sí, porque eso se hace dentro de lo que es el acuerdo de imputado colaborador. Uh-huh. Una vez que a vos pedís la excarcelación, te otorgan la excarcelación, y una vez que ocurre eso, vos pedís cómo ingresar al régimen del imputado colaborador, que es el famoso que conocemos como el régimen del arrepentido.
Sí.
Vos podés pedir una nueva vivienda, una nueva identidad, o podés mantenerte en el lugar donde estás. Eso uh-huh. se acuerda después con el Ministerio de Justicia. Eso no tiene nada que ver ya con lo que es tribunales federales, ¿entiendes?
Claro, lo que pasa es que Uberti es uno de los recaudadores, en todo caso, y aparte, bueno, creo que todavía tiene que dar algunas explicaciones sobre su enriquecimiento también, ¿no?
Claro, bueno, pero eso ya viene por otro carril. Uh-huh. Por lo tanto, en esa causa, en lo que es enriquecimiento, no tiene ningún pedido de detención. Acá estaba con pedido de detención justamente por orden del juez Claudio Bonadío, y el propio juez Claudio Bonadío, desde el momento que homologa el acuerdo, le otorga la excarcelación como ha hecho con el resto de los arrepentidos en esta causa.
Uh-huh. Y decías, Lourdes, después de Uberti, entonces, que se fue a la casa.
Bueno, después de Uberti, el que llegó para declarar desde muy temprano también a los tribunales federales, creo que él llegó un poco antes que Uberti, 7:30, pero se mantuvo en la alcaidía hasta pasado el mediodía, fue José López. José López esperaba que declarara, bueno, finalmente decidió negarse a declarar, se retiró 17:25 hace un ratito nada más, se lo llevaron desde el Servicio Penitenciario Federal, trasladado hacia la cárcel de Ezeiza, donde él pasa sus días. Él estuvo hoy también en una audiencia que hubo en el juicio que tiene en su contra por enriquecimiento ilícito, participó de esa audiencia y después lo subieron al juzgado de Claudio Bonadío, no dejaban que veamos, hay bastantes restricciones, Romina, ahora.
En el cuarto piso, ¿no?
Sí, en el cuarto y en el quinto piso están poniendo bastantes restricciones porque no quieren que se vea las personas que ingresan y salen del juzgado, entonces cierran las puertas porque imagínate que esta causa ha generado un gran revuelo y está lleno, colmado de periodistas, hay muchos abogados circulando también entre el cuarto y el quinto piso porque, de hecho, hay todo un trabajo de coordinación por el tema de los arrepentidos. ¿Qué están haciendo ahora con el fiscal Stornelli? Aquellos que quieren arrepentirse, mandan un intermediario primero, empiezan las negociaciones con el fiscal.
Con el abogado, se negocia el abogado con el fiscal y cuando más o menos está redondito arrancan.
Exactamente, eso es lo que ocurrió con Aldo Rollo la semana pasada. Mm. Primero empezaron los abogados a hablar, el viernes fue a lo del fiscal Stornelli. Finalmente no convenció del todo porque Aldo Rollo sí habló de campaña electoral y es más, él mencionó que era plata propia.
Propia, sí, que la puso de su bolsillo.
Entonces eso no terminó de convencer. Por lo tanto, ahora Aldo Rollo está dentro del juzgado de Claudio Bonadío donde tiene que declarar y decir algo más porque si no, no va a poder acogerse a este régimen del imputado colaborador como él pretende y salir para su casa tranquilo.
¿Y por se, ahora se espera algo más? No, por
sí,
ahora.
Sí, también está José Juan Chediak, perdón, sí. Que también pidió ser imputado colaborador ante el fiscal Carlos Stornelli y tiene que ver si el juez Claudio Bonadío le homologa el acuerdo y también se va como imputado colaborador. Son varios los que hoy quieren acceder a...
Y además tenés, esta... perdóname, en la causa del soterramiento también tenés esta semana presentaciones.
Sí, son varios los que se presentan esta semana. Bueno, el de Roberto Barata que tenía que presentarse, lo pasaron para el mes de septiembre, fue una de los que se pasaron y después tenés. Mañana, en teoría, si no hay cambios a última hora, debería presentarse José López nuevamente en los tribunales federales.
¿Por qué no lo dejaron durmiendo ahí?
Que se quede ahí directamente. Si fue anoche, que se quede un par de días ahí.
Esta es en la indagatoria en lo que es el pago de sobornos, pero es lo de AISA, la que tiene el juez Sebastián Casanelo, porque acá tenemos, no nos olvidemos, en lo que investiga el pago de sobornos de Odebrecht, la parte que tiene el juez Casanelo con lo que es AISA, las plantas contabilizadoras, y después...
Claro, un juez tiene AISA y un juez tiene soterramiento.
Y un juez tiene soterramiento y aparte, el juez Rafecas le mandó la parte de soborno de gasoductos al juez Martínez de Giorgi, que esa es una cuestión que se va a tener que resolver porque aparentemente quieren devolvérsela para que el propio juez Rafecas asuma la parte también de sobornos. Como ya procesó a Julio De Vido, a Daniel Cameron y a otros en la primera etapa de esta causa, quieren que también siga con la de sobornos. Hay que ver qué es lo que pasa.
Lourdes, hoy Pino Solanas presentó una denuncia por evasión impositiva y lavado de dinero contra Calcaterra y otros empresarios, y lo hizo ante el juzgado del doctor Ercolini, creo que la Fiscalía de Dilelo. Eso, ¿se sabe si va a permanecer ahí o tiene que ir a sorteo o será adosado a la causa de Bonadío?
No, eso por sorteo recayó en la causa, recayó en el juzgado del doctor Ercolini. Uh-huh. Ahora, una vez que la tenga el fiscal va a decidir si se la queda a él, si le da curso y hace el requerimiento de instrucción o si finalmente la envía al juzgado de Claudio Bonadío para que investigue también esa parte. Eso va a ser decisión del fiscal y después, luego de que haga el requerimiento y opte por pedir desestimación o avanzar en la causa, será el juez Ercolini el que decida si le envía a su par o no la causa esta denuncia que hizo Pino Solanas por lavado de activos.
Lourdes, y por último, ¿qué pasa con este segundo chofer que no tuvo tanto rebote, por lo menos mediático, ¿no? La declaración que hizo en TN. No sé si es porque fue la mano de un político, porque porque no se judicializó primero, no lo sé.
Bueno, yo te cuento lo que pasó. El tema es así, este chofer dice que como está amenazado, no quiere que se conozca su identidad. Sí. Por lo tanto, lo que hizo fue recurrir a este senador de la provincia de Buenos Aires, a Roberto Costa, contarle todo lo que tenía y a la vez contarle acerca de otro chofer que había tenido circunstancias similares, que es un chofer que ya falleció, y aparece otro también en esta historia, un tercer chofer que lo encontraron vía Facebook, y eso mismo reza en el escrito que presentó hoy el doctor Farini Dugan, que es el abogado que patrocina a Roberto Costa. ¿Qué es lo que declaró acerca de que este chofer de planificación, que había sido un chofer de Olazagasti, uno de los choferes de Olazagasti, le habían ofrecido, lo habían tentado con $500,000 para que él, para comprar su silencio, si se quiere. Y dice que a raíz de eso que le hicieron, de ese ofrecimiento, él decide renunciar en su momento. ¿Qué es lo que dice, qué es lo más importante y que mencionan en la justicia? Tiene que ver con que ¿se acuerdan de lo de Antonini Wilson, lo que ustedes estaban hablando acerca de la valija del año 2007, sí, cuando Antonini Wilson lo detienen con esa valija de $800,000? Bueno, aparentemente no fue la única valija con dinero que ingresó, sino que hubo otra valija que trajo Uberti, Claudio Uberti, hoy arrepentido en esta causa, con $4,000,000.
En el mismo vuelo.
En el mismo vuelo. Uh-huh. Lo que pasa es que la única valija que abrieron fue la de Antonini Wilson.
Uh-huh. Claro, ¿se acuerdan que salía, el propio
Antonini Wilson decía que esa valija no era de él?
Claro, pero salieron por la...
Como vía diplomática, sí, de alguna manera, vía express, digamos.
Sin ningún tipo de control, una causa que entiendo, no sé si prescribió o no, vamos a preguntarle ahora a alguno de los abogados, pero...
Bueno, ahora te cuento de eso, porque, Romy, esa causa estaba a punto de prescribir,
sí,
pero ¿qué pasa? Está ahí en el límite, ahora el juez Adarola quiere la información acerca de este chofer porque lo quiere contactar, justamente porque él no solo habla de esos $4,000,000 que entraron desde Venezuela, sino habló de una zona liberada en Aeroparque. Entonces, lo que está pidiendo el juez de Adarola, información para contactarse, para justamente para poder avanzar en la causa de Antonini antes de que prescriba.
Lourdes, bueno, tenés para un rato entonces, ¿no? Porque está Arroyo ahí,
si López Arroyo se fue. Finalmente se va como imputado y Juan Chediak también.
¿Cómo dijiste? Perdóname.
Hay que ver si hoy Aldo Arroyo y Juan Chediak, dos empresarios, se van como imputados
o no, pero no quedarían detenidos, ¿no? No, nadie.
Por el momento, no, ninguno de los dos estaba detenido, así que...
No.
No creo, a lo sumo les darán una caución. Va, hay que ver qué es lo que hace juez Claudio Bonadío.
Sí, está bien planteado así, ¿no? Es tiene su propia lógica. Es muy difícil vaticinar ahí. Lo que sí se puede decir con certeza es que cuando Bonadío cita indagatoria, en el 99,9% de los casos procesa. Uh-huh. Así sí, que me parece que el procesamiento de Cristina Kirchner, entre otros, ya está cantado.
Sí, y aparte, Romy, el fiscal Carlos Estonelli hace unos días atrás dijo que la idea era este primer tramo enviarlo rápido a juicio oral. Por lo tanto, yo creo que se van a venir pronto los procesamientos y creo que también el juez Claudio Bonadío, teniendo sobre todo esta declaración como arrepentido de Claudio Uberti, me parece que ya suena cantado que le va a pedir la prisión preventiva a Cristina, por lo tanto va a volver a solicitar el desafuero de la senadora Fernández de Kirchner para que lo puedan tratar en el Congreso y que termine en prisión preventiva. Hay que ver qué es lo que pasa.
Bueno, y Pichetto dando libertad de acción a su bloque.
Para el allanamiento.
Para el allanamiento, para bueno. Hay no. que para el otro, vamos, para a ver, otro vamos no. a ver qué pasa. Lourdes, no sé qué decir, hasta ¿cómo era?
Hasta dentro de un rato, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Poner hasta siempre también.
No, siempre es largo, hasta siempre es largo. Como sabemos que vamos a hablar en cualquier momento, es hasta la próxima. Lourdes, beso.
Hasta la próxima.
Beso grande.
Chao, un beso grande.